Estamos en el 11-65-84-08-70. Esto es un país federal, por lo tanto nos vamos ya mismo a Córdoba. Vengo prometiéndoles hablar de lo que vamos contando todos los días. Estamos hablando del Congreso Internacional de la Lengua. Nos escuchan en Córdoba por LRA7. Y lo que vamos ahora a desarrollar es un tema del que se viene hablando acá, pero está buenísimo que nos cuenten las personas que lo organizaron. Del Congreso de la Lengua, algo que destacan todos, incluso cuando Mariana Mactas, que trabaja conmigo en Canal 13, lo destacó también en el aire de la tele, es el estado en que están ahora los lugares donde se desarrolla el Congreso de la Lengua. Y esto queda para siempre, ¿viste? Como el Mundial y arreglan los estadios. Está divina Córdoba. Estamos en línea con el Secretario de Cultura de la Ciudad, con Francisco Marchiaro. Hola, buenas tardes, Francisco. ¿Cómo le va?
Hola Laura, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Muy bien, con mucha envidia de los que pueden ir al Congreso de la Lengua, que ya me explicaron que hay momentos medio aburridos porque están los académicos, pero hay momentos lindísimos, lindísimos. ¿Cómo hicieron, qué hicieron en la ciudad para que esté tan linda? Remodelaron algunos espacios, ¿verdad?
Sí, de arranque la hicimos entre los cordobeses, lo cual ya le da una belleza que nos es intrínseca, y eso corre como una pequeña ventaja. Y antes de meterme en el tema del estado de la ciudad, no quería dejar de mencionarte,
sí,
que para mi curiosidad, y me ha llamado la atención, los momentos académicos cada vez son menos aburridos.
Ah, ¿sí?
Cada vez
no, yo por gente que tengo por ahí. Ah, buenísimo.
En cada panel, en cada ponencia, vos sabés que... te lo voy a contar en extensis, pero la ciudad organizó un festival de la palabra, un ámbito más abarcativo, más plural, sí, más diverso, donde hay mucho de cordobés.
Claro.
El Congreso no solo venga a Córdoba, sino que Córdoba también esté en el Congreso. Pero además de nuestro festival de la palabra, que lo hicimos con mucho amor, con la exposición de Antonio Seguí, con una feria del libro, con la presencia de youtubers como el Catombe, con nuestro humor, con el cuarteto, el Congreso, el núcleo duro académico, a mí me pareció apasionante. Ayer, por ejemplo, una mesa en la que estaba Claudia Piñero y Alejandro Dolina, que era para designar balcones, literalmente, y hoy hay algún homenaje poético a Joaquín Sabina, y digo, cada una de las mesas, por más técnica que pareciera, ha terminado siendo muy apasionante, muy interesante, con debates muy acalorados, atravesados por temas de género, de tecnología.
Lo sé, quizás a los que tengo por ahí les tocaron algunos aburridos. Hay de todo, hay para todos los gustos.
A lo mejor salieron anoche, viste que Córdoba tiene mucha noche, y después les parece aburrido el Congreso, pero
es que claro, se fueron a comer
muy concentrados,
un chivito,
nos sentimos muy interpelados.
Claro,
y la
sí,
ciudad, la verdad es que está súper bien, nos venimos preparando hace muchos años, fue una ventaja estratégica de cara a otros congresos internacionales de lengua española que se han hecho en otras ciudades. Nosotros tuvimos varios años para armarlo, pudimos, a pesar de nuestra diversidad partidaria, conformar una comisión organizadora donde hay representación de distintos ministerios nacionales, la Universidad Nacional de Córdoba, distintos ministerios provinciales, la ciudad con distintas secretarías,
sí,
y con el horizonte, el sentido común, el punto de referencia de lo cultural, de las palabras, de las letras, pudimos generar una actividad que la verdad es cada vez que la vemos y la medimos y la entendemos, nos damos cuenta de la trascendencia que tiene y que incluye la restauración de lo que aquí denominamos el Coliseo Mayor de la ciudad, que es el Teatro San Martín, el Cabildo de la Ciudad de Córdoba lo hemos restaurado también, la
qué
plaza en las condiciones, bueno, la biblioteca, en fin, la calle, las veredas. La verdad es que la ciudad se está luciendo.
El Teatro San Martín de Córdoba está precioso, todo el mundo lo dice. Justamente ayer estuvo Claudia Piñeiro, que dijo que esto debería ser el Congreso de la Lengua Hispanoamericana. Que para ella.
Sí. Ahí hay toda una zona de debate sobre un concepto que propone la Academia, que es el de hispanismo,
sí,
el iberoamericanismo, y después, bueno, el debate sobre otras lenguas, que la verdad, en estos momentos de nuevas prácticas culturales, atravesadas por lo digital, también van ganando un terreno que uno tiene que destacar, ¿no? Uno de los ponentes, casualmente, en la mesa en la que también estaba Claudia, hablaba de la aparición del idioma maya, de la mano de oportunidades tecnológicas, blogs, bueno, y una serie de desafíos que no son el futuro, sino que son el presente.
Y los más conocidos de los artistas que fueron, bueno, ya se sabe que Joaquín Sabina, se sabe que Lelutier, pero también estuvo la famosa coplera de Salta, ¿no? Mariana Carrizo, estuvo también Miss Bolivia.
En las palabras de Piñero, o sea, Miss Bolivia.
No en las palabras de Piñero, claro, ella los nombra.
Claro, que fueron...
O sea, que se nombra a las artistas populares, ¿no?
Sí, la verdad es que me pareció muy, muy oportuno. Yo tuve la suerte de hace un poco más de un mes asistir a un recital de Miss Bolivia,
sí,
con su arenga femenina tan vital y con esa cosa tan tan local, tan latinoamericana, y la verdad es que cuando lo retomó nuestra autora, fue para celebrarlo porque tuvo mucha potencia, mucha resonancia y le dio mucho sentido.
Pero bueno, es un punto de partida para que puedan estar en un futuro congreso, ¿no? Estas autoras importantes que han escrito cosas tan tan fuertes, ¿no? Y que tienen que ver con la cultura hispana.
Este congreso ha ido abriendo como un buque insignia una zona interesante para que participen personas que no necesariamente vienen del mundo de la academia, ¿no? Que no son gramáticos. Por ejemplo, una cordobesa que se llama Indira Montoya, una activista de la red con un compromiso feminista bien radical, es una de las ponentes en una de las mesas, y así han ido apareciendo en esta oportunidad. Y hay que tener en cuenta que el diseño académico lo realiza el Instituto Cervantes y la RAE, no necesariamente los locales. Han ido volviéndose más diversos los perfiles de los expositores, y yo creo que esa es una enorme oportunidad de contemporaneizar este tipo de espacios, ¿no? Y que los debates después no sean yermos, sino que sean efectivamente un territorio fértil.
Y el congreso se realiza especialmente en estos ámbitos importantes, como por ejemplo el Teatro San Martín, o también hay actividades en las bibliotecas, en las plazas, porque nosotros estamos en Buenos Aires y mucho no sabemos lo que pasa.
Mira, el congreso propiamente tiene tres sedes por cuestiones de logística,
claro,
conectividad, infraestructura y hasta seguridad de los de las personas que participan. No perdamos de vista que la apertura contó con la presencia del presidente Macri, de los reyes de España, de Vargas Llosa, que ha estado luego en otras mesas, y que ayer cumplió año y me lo encontré caminando por la vereda como si fuera uno más, de la mano de sus dos hijitas que habían venido a almorzar con él por su cumpleaños, y pues nadie
percibe
quién
era
Vargas Llosa.
Pero no tiene hijas chicas, serían sus nietas.
Las novias.
Claro.
Ah, sus nietos, claro. ¿Y estaba caminando por ahí?
Sí. Por la vereda, muy tranquilo, salía a comer en un restaurante donde nadie lo había reconocido.
Sí.
Y esa es una de las magias de... Yo salía a almorzar con Martín Caparrós en otro restaurante y es una de las magias de...
No voy a decir, Francisco Marchiaro, que fue Martín Caparrós uno de los que dijo que se aburrió un poquito con los académicos, entonces se tuvo que... No lo digo, no lo dije. Hacé de cuenta que no lo dije.
Algo también me contó a mí en el almuerzo. Pero en cualquier caso, sí te quería decir que en torno a tu pregunta,
sí,
hemos realizado unas 540 actividades que involucran a cerca de 5.000 personas en el marco de este Festival de la Palabra.
¿En dónde, por ejemplo, aunque... además de estos lugares, estas tres sedes importantes?
Bueno,
¿en qué
Cabildo,
tipo de lugares?
Por ejemplo, alberga una exposición de Antonio Seguí,
¿sí?,
que se denomina Caligrafías, donde el texto toma un protagonismo en su trabajo. Hemos hecho tres domos, un domo conversatorio, un domo editor para los editores independientes de la ciudad de Córdoba, un domo vinculado con lo gastronómico, donde la idea de lengua juega no solo con la palabra, sino también con la boca, una feria del libro, muy similar a la que hacemos en septiembre en toda la Plaza San Martín, pero las bibliotecas populares han participado, los centros vecinales, espacios de la más variada índole, independientes, oficiales, no oficiales, la legislatura, los museos. Tenemos una exposición, por ejemplo, de las obras más importantes de la Pinacoteca del Museo del Prado en plena área peatonal, reproducciones de primerísimo nivel que las vino a inaugurar el curador del Museo del Prado, y conviven perfectamente con una disquería que pone Cuarteto al frente de Velázquez, Goya o Caravaggio.
Sí, claro, tenemos que nombrar a los españoles también porque tenemos que hablar, por ejemplo, del teatro español presente, ¿no? El teatro español
es,
con el romancero gitano de García Lorca.
Sí, y también lo que se hizo hace dos o tres días en Altagracia, cuando se inauguró un nuevo teatro con un espectáculo que tenía que ver con lo español, el homenaje a Falla que se hizo el día de la apertura, en lo que fue la gala oficial del teatro, y una representación con un montón de expositores vinculados con la Península Ibérica, y pongo un nombre estrella, tal vez Luis García Montero, que es hoy por hoy el director del Instituto Cervantes y un poeta enorme que ha deleitado con cada una de sus participaciones, no solo en las mesas, sino después en los bares y en las conferencias de prensa y en cada uno de los debates.
Y fue justo el Instituto Fernández el que organizó el homenaje a Joaquín Sabina, ¿no?
Sí, porque Luis García Montero guarda una amistad con Benjamín Prada y con Joaquín Sabina de muy larga data, así que le dan ese vuelo un poco más nocturno y arrabalero a una actividad que de lo contrario a veces se restringe a lo académico.
Yo quería nombrar a algunos españoles de la cultura porque bueno, ya lo sabe, lo voy a tratar de vos a Francisco Marquiano. Ya sabes que acá con el tema de José Luis Borges se hicieron todo tipo de chistes y quedamos medio mal, quedó medio mal la corona española.
Bastante.
Ese error.
No, ir a decirle José,
pero basta, Nelson, que no lo conoce el secretario de Cultura de Córdoba. Es el falso Nelson Castro, Francisco.
Hola, secretario, ¿cómo está? Un gusto saludarlo.
Es el falso,
hola,
no
Nelson,
se confunda.
¿Cómo te va?
Muy bien, querido.
Conozco por los medios.
Una observación más. Parece que para vosotros sigue filoso porque en el Congreso ha dicho que Rayuela no es lo mejor de Cortázar.
Y es así, Vargas Llosa es así.
En definitiva terminaremos pensando que Vargas Llosa tampoco es lo mejor del Perú. Para que tenga.
No sea malo, pero quizás le gusta otra obra.
Igual, pero de que contar. Lo diga a título personal.
Bueno,
diga.
Basta, Nelson, si quiere armar lío. Francisco,
lo mejor y lo peor, o lo que no es tan mejor, por poner una situación intermedia, muchas veces es una apropiación que es propia de cada uno, ¿no? Que está atravesada por nuestra mirada, por nuestra vivencia, por nuestra cosmovisión. Con lo cual, este autor enorme, que aparte es un premio Nobel, está en todo su derecho de dar su opinión.
Exactamente.
Y sí me pareció muy potente, muy intensa su declaración en su discurso de apertura en relación a todo lo que tiene que ver con la carta del presidente de México de cuando regresa a año, en fin, un montón de situaciones que se van dando paralelas a las discusiones un poco más técnicas en torno a concretamente la lengua y la palabra.
Francisco, se nos vienen las noticias de las 14 en simultáneo para las 49 emisoras de la Argentina. El Congreso termina mañana sábado, ¿verdad?
El Congreso también mañana sábado por la tarde, hay una serie de mesas, va tomando un ribete cada vez más tecnológico cuando se acerca a su final, con muchas mesas que tienen que ver con tecnología, con emprendimiento, con educación y el papel que está ocupando América en este escenario hispanoparlante, ¿no?
Bueno, los felicitamos por la organización. La verdad que es un lujo tener este Congreso y nos alegramos muchísimo que se esté hablando bien de Córdoba. Como siempre, acá decimos que Córdoba es un país, tenemos una representante en la mesa de Plato Fuerte, que Silvia Neistat, cordobesa, que esas personas que todavía habla como cordobesa, ¿viste? Pasan los... ¿Cuántos años hace que vivís en Buenos Aires?
Bueno, no los voy a decir porque si no se va a saber mi edad.
No importa, pero miles.
Pero quiero felicitar. No, realmente está divina Córdoba. Mis amigos, mi familia me mandan fotos de las poesías escritas en las calles, los murales de las paredes, realmente preciosa. Y yo al teatro lo conocía como River Indarte.
Claro, es verdad.
No como el Teatro San Martín.
Ahora
pero
San Martín.
Las fotos lo muestran.
Pero es
una joya,
tenemos
divino.
Ganas de ir, así que en cualquier momento le caemos, Marquiano.
No se van a caer, se van a levantar cuando
lleguen. Bueno, un abrazo para Córdoba. Nosotros seguimos en comunicación con ustedes porque siempre nos están escuchando y escribiendo. Un abrazo, felicitaciones. Estuvimos hablando con Francisco Marquiano, el secretario de Cultura de la Ciudad de Córdoba. Buenas tardes.